Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor. It's like strawberries
on a summer evening. And it sounds... Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a su programa que les trae una temática medioambiental cada semana. Ya saben que antes de comenzar el programa, nos gusta hacerles recuerdo de las recomendaciones que todavía tenemos que estar siguiendo. Recuerden que tienen que siempre salir con su barbijo, desinfectarse las manos cada vez que puedan y sobre todo cuando esté en la calle, respetar una distancia de 1.5 a 2 metros. Y ahora sí, antes de comenzar con la temática, amigos, queremos hacerles un anuncio bastante importante que de hecho ustedes ya están un poco informados sobre él. Mencionarles que este es nuestro programa número 26 y de hecho es el último programa de esta tercera temporada, así que vamos a cerrarlo con broche de oro. Y ahora sí, antes de presentarles la temática del día de hoy, permítanme presentarles a Dani Valderrama, quien nos estará acompañando el día de hoy en locución.
Muchas gracias, Sara, bienvenida y sean bienvenidos todos los que nos están escuchando una semana más, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche. Gracias por apoyarnos y estar escuchándonos cada semana. Ahora ya nos toca hablar acerca de lo que son los defensores ambientales. Si bien hemos tocado esto en la temática de lo que es el Acuerdo de Escazú en anteriores programas, es necesario conocer un poco más acerca del rol que tienen estas personas que están defendiendo lo que es el medio ambiente y están luchando por una causa que es importante para nuestro entorno. Por eso tenemos a tres invitados muy especiales que nos van a contar cuáles han sido sus experiencias en todo este tiempo.
Gracias, Dani. Y sí, vamos a... El día de hoy el programa va a estar dividido en dos secciones. En esta primera etapa vamos a tener como invitados a dos activistas bolivianos, así que vamos a darle el paso a ellos. Vamos a darle la bienvenida a Alex Vilca. Bienvenido a Aterrizando, Alex.
Muy buenos días, Sara, Daniela, a la hermana Ena Taborga y también a una hermana que se nos suma desde Chile. Y bueno, a todos y todas quienes nos ven a través de las redes sociales, pues encantado de estar en este programa. Mi nombre es Alex Vilca Limaco, soy indígena de la nación Uchupiamona. Este territorio se encuentra íntegramente al interior del actual Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Desde el 2016, numerosas comunidades y territorios indígenas en esta región del norte del país nos hemos movilizado para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, sobre todo cuando vimos que desde el nivel central se prácticamente violentó nuestros derechos al permitir que personas extrañas, foráneas a nuestro territorio, penetren, ¿no?, para hacer estudios para la construcción de las dos centrales hidroeléctricas Chepete y El Bala en la cuenca del río Beni.
Gracias, Alex, y también vamos a darle la bienvenida el día de hoy a Ena Taborga Aterrizando. Bienvenida.
Hola, nuevamente un saludo desde aquí, desde el Chaco Cruceño, Camiri. Mi nombre es Ena Taborga Soleto, soy de la Nación Guaraní, que habitamos aquí en el sur de Bolivia. Actualmente soy burubicha o representante de comunicación de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Un gusto poder saludar al hermano Alex Vilca y a la conductora y a la hermana que está también en contacto con nosotros en este momento, la hermana chilena. Y tal cual nosotros como pueblo guaraní hemos pasado por la misma situación de vulneración de derechos, de atropello a nuestro territorio, en el sentido que desde el año 2014 por ahí se inicia desde el gobierno central y también desde el gobierno departamental el anuncio en una fecha de de festividad del departamento de Santa Cruz, anunciando desde nuestro presidente de aquel entonces, Evo Morales, como regalo del 24 de septiembre, por ahí el 2014 o 15, diciendo que se realizaría el proyecto hidroeléctrico denominado Rosita, que justamente está en nuestro territorio guaraní, que pasa una parte del Río Grande por nuestro territorio guaraní, teniendo afectaciones directas a mi comunidad, Tatarenda Nuevo, y otras dos comunidades guaraní indígenas, nuestra de manera directa, pero muchísimas otras comunidades como afectadas de manera indirecta. También los hermanos vallegrandinos, y desde ahí hemos empezado a tratar de poder hacer que se cumplan nuestros derechos vulnerados. Entre eso hemos presentado acción popular contra la empresa de ENDE de electrificación. Esa fue, todavía sigue siendo una de nuestras actividades inconclusas, diríamos, porque no termina de salir la resolución final. Entonces, eso para empezar, amigas, hermanos que están en este momento en contacto.
Muchas gracias, Ena. También han escuchado las palabras de Alex. Y ya para dar inicio a lo que es la temática de esta semana, necesitamos comprender un poco más a qué nos referimos con activismo ambiental. Y justo antes de empezar la entrevista, Alex nos estaba comentando que hay una diferencia entre activismo ambiental y defensoría, bueno, esta diferencia entre los activistas ambientales y los defensores ambientales. Por favor, Alex, si nos puedes explicar un poco más para que los podescuchas puedan entender esta diferencia.
Claro que sí, Daniela. Creo que es importante un poco señalar las diferencias entre el rol de un activista, ¿no? Un activista puede estar enfocado en distintas temáticas, ¿no? Uno podría ser el tema ambiental, otro puede ser el tema de género y generaciones, puede ser también la defensa de animales domésticos, la vida silvestre, la defensa de algún río en particular, que su connotación, sin embargo, de un activista es como que está, es un poco más coyuntural, ¿no? En base a la presentación de una temática, de una problemática, puede activarse. Sin embargo, el rol de los defensores territoriales, de los defensores ambientales, de los derechos indígenas, como es el caso de muchos hermanos y hermanas que hemos asumido este rol en nuestro país, producto justamente de la violación a los derechos individuales y colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y también a los derechos de la madre naturaleza que se materializan en las áreas protegidas. En el caso de los defensores, el rol de los defensores trasciende mucho más, porque normalmente somos personas que habitamos en los territorios. Es un rol que se asume de manera prolongada, no es un tema coyuntural, ¿no? Sino este rol de defensor es permanente, ¿no? Entonces, ahí digamos que surgen las diferencias sustanciales. Un defensor territorial, un defensor ambiental, prácticamente tendría que estar, ¿no?, en los territorios, en las áreas protegidas, allá donde se está violentando los derechos, lo cual no significa que esta persona puede desplazarse también, ¿no?, por distintos espacios geográficos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso sería, ¿no?, las diferencias que puedo señalar respecto al rol de un activista y al rol de los defensores territoriales y ambientales, estimada Daniela.
Muchas gracias, Alex. Y bueno, ahora le pasamos la pregunta a la hermana Ena. ¿Qué entendemos por activismo ambiental? Y bueno, más enfocado en nuestro país, ¿no?
En mi criterio, activismo ambiental, pienso yo que a través de una necesidad para defender una situación, se activan, ¿no? Los jóvenes, los profesionales, en el tema que se está vulnerando o en la defensa de alguna situación. Pero en el caso particular de nosotros, los pueblos indígenas, nuestro activismo, digamos, nuestra organización comunitaria está en su diario vivir la defensa de su territorio, la defensa de su bosque. En el caso nuestro, particularmente de nosotros los guaraní, es la defensa de nuestros recursos naturales en el sentido de los hidrocarburos. Con eso llevamos lidiando todos estos años, alrededor desde un 30 años lidiando con esa situación, porque el petróleo está básicamente en todo nuestro territorio, ni siquiera alrededor de nuestro territorio, sino que dentro de nuestro territorio. Y bueno, las consultas previas que se hacen a media, al comienzo, en sus primeros 10 años, podríamos decir, estaban bien conducidas o bien abrazadas de manera orgánicamente desde lo comunal, lo zonal, lo departamental, lo nacional. Se podía hacer esa defensa o esas gestiones o esas negociaciones, si vale el término, de manera conjunta entre todo esta estructura de la organización del pueblo guaraní. Sin embargo, en estos últimos 10 años, yo me he dado cuenta que ya no es así, ya no se, o sea, hay otra forma de hacer las consultas o de entrar, digamos, ¿no?, de las empresas, en este caso las empresas petroleras, y ya no son ni siquiera consultas, son informaciones, además con las comunidades como afectadas directas, ya sea. Ahora han logrado que cada zona, el lugar donde se va a realizar dicha actividad petrolera, ya logra hacer, inclusive sentarse a hacer esos acuerdos, que no serían acuerdos, sino serían consulta previa, que de consulta previa no tiene nada, sino de información y de cruce de informaciones, de negociación y sobre todo, digamos, de aquello de cómo van a mitigar o resarcimiento de daño. Eso ya lo hacen en un plazo menor, como decir, ya incluso tiene plazos ya que habría, que se tienen que cumplir, y como le digo, ya no se hace de manera conjunta, de manera estructural, digamos, ¿no? Se hace muy, muy particularmente con algunas comunidades, 2 o 3, 4 comunidades, 5 comunidades, o digamos a lo máximo una zona, así en la actualidad. Y eso a nosotros nos resquebraja como organización, nos debilita orgánicamente hablando, y hay también la cooptación, ¿no?, de dirigentes, y esa es una triste realidad en la que estamos viviendo en la actualidad de manera diaria.
Gracias, Ena. Y bueno, el 22 de abril se ratificaba el acuerdo de Escazú, y uno de sus principios era justo esto, el consultar a la población, que en este caso vendría a ser como afectada, ¿no? Y escuchando a la hermana Ena, es bastante preocupante, porque ella nos decía que ya no existe esto de la consulta, ¿no? Que es más como brindar información o negociación. Bueno, pasando a nuestra siguiente pregunta, también relacionándolo con el Acuerdo de Escazú y el activismo ambiental. Alex, ¿cómo está visto el activismo ambiental en Latinoamérica y el Caribe?
Bueno, el rol del activista, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Que decía que para el caso de los pueblos indígenas originarios, aquellos sectores que históricamente hemos sido excluidos, ¿no? Marginados de las políticas públicas de los gobiernos, resulta siendo un movimiento contraproducente para sus intereses, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que hacen los gobiernos y las empresas es dañar la imagen, ¿no? Es prácticamente hacer que el rol que desempeñan los activistas y los defensores de los derechos territoriales y ambientales no tenga una simpatía, no tenga una acogida en la sociedad civil, y contrariamente sean vistos como los opositores al desarrollo, como los que están en contra de mejorar las condiciones de vida en los territorios indígenas, en las comunidades y a nivel también de una región o país, ¿no? Entonces, es así como se ve, y desde la propia sociedad civil vemos que todavía no se llega a valorar en su verdadera dimensión el rol de los activistas y los defensores ambientales, ¿no? Entonces, los gobiernos, las empresas, tienen una serie de estrategias, de mecanismos para lograr que estos movimientos no prosperen en cada uno de nuestros países, ¿no? Normalmente se empieza a vincularlos con grupos que tienen, digamos, malos antecedentes en una sociedad civil, ¿no? Y en el caso de Bolivia, a nosotros nos han estado señalando de ser, por ejemplo, voceros de las ONGs, de ser imperialistas, de ser derechistas, nos han estado señalando de que los defensores ambientales somos terroristas, ¿no? Entonces, son una serie de calificativos que van, digamos, saliendo, ¿no? A través de los medios. Usan los medios, distintos medios de comunicación, usan a personalidades, ¿no? Políticas, sobre todo, para desmerecer el rol, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que hacen los activistas y los defensores ambientales y territoriales. Eso es lo que, por lo menos, yo puedo sentir a nivel del territorio latinoamericano y el Caribe. Este rol es uno de los roles más complejos. América Latina y el Caribe probablemente es el territorio más dificultoso, más peligroso para los activistas y para los defensores de los derechos territoriales y ambientales, porque los índices de desaparición y asesinato son de los más altos a nivel global, y entonces creo que corresponde que desde la sociedad civil y tras la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ojalá el rol de los defensores, de los activistas, tenga un sitial importante y estén realmente protegidos por los gobiernos, ¿no? Se respete su derecho a defender derechos, a defender los derechos territoriales, los derechos ambientales, derechos de pueblos indígenas.
Muchas gracias, Alex. Y bueno, a todos nuestros podescuchas, han escuchado esta experiencia que ha tenido tanto el hermano Alex como la hermana Ena con respecto a lo que están luchando, ¿no?, en el país. Y ya para que podamos conocer un poco más a detalle qué es lo que está pasando, hermana Ena, le preguntamos lo siguiente: ¿qué es lo que la gente desconoce acerca del movimiento que están realizando?
Bueno, tal vez la gente desconoce derechos colectivos, desconoce también tal vez el actuar de los pueblos indígenas. Porque si bien recordamos la marcha de 1990 por el territorio y la dignidad, se llamaba la marcha que inició desde el Beni hasta La Paz, hasta en ese tiempo los pueblos indígenas, sobre todo en las tierras bajas, no estaban en la esfera, digamos, no estábamos como que vistos ni reconocidos ni nada de eso. Por lo tanto, la sociedad boliviana, las bolivianas, los bolivianos, citadinos, diremos así, no conocían siquiera que existíamos naciones indígenas en el mismo territorio boliviano. O sea, hasta ese tiempo, estamos hablando de un poquito más de 30 años por ahí alrededor. Entonces, después de la marcha del 1990 a esta parte, ya tenemos ese reconocimiento también de la población boliviana. La ciudadanía se solidarizó en primera con la marcha, ¿no?, con la gente que iba precisamente a hacerse ver que existía y que reclamaba un territorio, ¿no?, que no se avasalle en su territorio, que no se hagan de los territorios indígenas una situación de depredación, en fin. Entonces, esa fue el primer contacto, podríamos decir, con los pueblos urbanos. Y desde ahí para acá se ha avanzado poco, ¿no? Se sabe que hay los pueblos indígenas, los 34 pueblos indígenas, ahora porque ya nos llamamos un país, un estado plurinacional, pero eso en teoría un poco, ¿no?, ha quedado también, que en la práctica muy poco, tal vez también nosotros no estamos como que muy vinculados, ¿no?, de ambas partes. Pero esta situación de que se dan, digamos, tal vez el avasallamiento por un lado, el avance de la frontera agrícola, los proyectos que se vienen y queriendo realizar, los proyectos hidroeléctricos y otros, han hecho que nosotros, como pueblo indígena organizado o no organizado, o desde las bases, o si la dirigencia está en otra onda, diríamos, nosotros hemos empezado a hacer esas alianzas con los activistas urbanos, ya sean jóvenes, profesionales y ambientalistas. Entonces hay esa mejor interrelacionamiento, diríamos. Falta mucho por trabajar, evidentemente, en eso, para poder defender como una sola nación, como hermanos, como lo que somos, hermanos. Somos hermanos de alguna manera, todos los bolivianos y las bolivianas. Nosotros desde aquí, desde los territorios, haciendo la defensa, pero para defender algo que es patrimonio de toda la humanidad, deberíamos estar unidos, y en eso habría que trabajar de manera conjunta y un trabajo arduo, ¿no?, y largo también. Sería nuestra fortaleza esa situación.
Muchas gracias, Ena. Y bueno, ahora le pasamos la misma pregunta a Alex. ¿Qué es lo que la gente desconoce acerca del movimiento que están realizando?
Bueno, yo creo que hay una doble intencionalidad desde las esferas gubernamentales y las empresas que tienen interés sobre nuestros territorios, sobre las áreas protegidas, sobre aquellos espacios donde se concentra la mayor riqueza natural. Entonces, desde los distintos medios, lo que se hace es tratar de menoscabar, ¿no? Tratar de minimizar prácticamente la importancia que tiene, ¿no? El proteger espacios únicos, espacios de gran biodiversidad, como las que se concentran en gran parte en los territorios indígenas y que muchos de ellos han sido reconocidos como áreas protegidas. Entonces, la gente, al desconocer, ¿no? La importancia, ¿no? que tienen estos espacios y que las personas, en este caso los activistas, los defensores, asumimos el rol de defensa, normalmente no genera una resonancia como el que quisiéramos lograr, ¿no? Quizás se da muy poca cabida en los medios de comunicación, en los distintos medios de comunicación. Quizás sobre estas problemáticas, ¿no? las distintas instituciones no abordan de manera amplia y profunda para que la sociedad civil en su conjunto tome mayor conciencia y se empodere de estas problemáticas. Eso, sin duda, es un arma de doble filo, porque si despertamos una mayor conciencia en la sociedad civil acerca de la importancia de proteger nuestras áreas protegidas, de respetar los territorios indígenas, de exigir que quienes van a aprovechar algunos recursos naturales se apeguen a las normativas vigentes en nuestro país, pues eso sin duda no es algo que les conviene al poder político, al poder económico. Es por eso que quizás hasta hoy en día pues hay un desconocimiento de todas estas problemáticas socioambientales que vivimos en nuestro país. No se entiende el rol que juegan, ¿no? Los defensores ambientales, los defensores territoriales. Y eso hace que, decía hace rato, ¿no? Finalmente, como el gobierno y las empresas tienen mucho poder económico, sobre todo el poder de los medios, el poder logístico de poder trasladarse, ¿no? Para lograr que tengan, digamos, personas especialistas en los distintos temas, hace que la labor y el rol de los defensores y de los activistas quede opacado, ¿no? ante la sociedad civil. Sin embargo, pues está, creo, en nuestras manos seguir trabajando, seguir haciendo los mayores esfuerzos posibles para que la sociedad civil, sobre todo, se empodere de estas problemáticas. Seamos desde la sociedad civil quienes demos las directrices, ¿no? hacia los distintos niveles de gobierno y que las empresas que están interesados en sacar los recursos naturales de nuestros territorios, de las áreas protegidas y otros espacios, pues se enmarquen en la legalidad y no lo hagan de manera arbitraria, de manera violenta, ¿no? desconociendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de la naturaleza, como estamos observando cada vez con mayor fuerza en nuestro país Sara, Daniela, hermana Ena.
Y aquí es bastante importante este punto que también es parte del acuerdo de Escazú, ¿no? El acceso a la información para que así la gente pueda empoderarse, ¿no? El acceso a la información empodera a la gente para poder luchar por estas causas, el saber cómo reclamar, el saber cómo hacer las cosas. Y bueno, haciendo tal vez un poquito de relación con esto del acceso a la información, creo que por mucho tiempo nos dijeron que las megas represas eran algo positivo para el desarrollo del país, ¿no? Y hoy en día hemos visto que las megas represas son un arma de doble filo para la naturaleza. Entonces, Ena, ¿por qué las megas represas son consideradas armas de doble filo para la naturaleza?
Precisamente son consideradas como arma de doble filo porque, por un lado, está la publicidad del gobierno, de los gobiernos en este caso, de decir que en el caso nuestro, un país subdesarrollado como el nuestro necesita desarrollarse, necesita recursos, inyectar recursos económicos al país, y a través de esas megas represas generaría mucho ingreso económico para el país, mucho también en el caso laboral, que muchas personas de donde se genere ese proyecto tendrían trabajo de manera directa, tal vez un poco indefinido, porque los proyectos hidroeléctricos sobre todo son de largo plazo, ¿no? Entonces, esa es la falsa expectativa que puede generar, que generan los gobiernos para hacer que la población tenga cierta empatía por ese proyecto, ¿no? Por ahí se entra la información, la publicidad hace mucho, y en cuanto a ello hacia la población. Y la población cree, pues, la información, ¿no? La publicidad tiene ese poder de convencimiento. Y en el caso, digamos, nosotros como pueblos indígenas estamos para hacerle frente a esa situación, decir que no es tan cierto, porque no es cierto eso, ¿no? Los trabajos será mano de obra barata, en fin, todos los problemas que conlleva con hacer ese tipo. Por lo menos para nosotros los guaraní, es decir, entorpecer el cauce natural de un riachuelo, así sea un riachuelito, ya va contra las normas espirituales de nosotros los guaraníes. No se puede entorpecer el cauce natural, como le digo, de un pequeño riachuelito, más aún si se trata de un río de donde se concentran muchos otros, donde se encauzan muchos otros ríos. Entonces, para nosotros eso es como que provocar la furia de la naturaleza, ¿no? Para nosotros todo río, toda agua, todo monte, todo subsuelo tiene un dueño, un iya, que lo protege. Y es como estar faltándole al respeto a ese dueño de ese patrimonio, que para nosotros como pueblo guaraní, como nación de las tierras bajas también, así nomás es, esos lugares son sagrados, por lo tanto son intangibles para nosotros los humanos. Entonces consideramos al que viene de afuera, al que no es indígena, si viene con eso de atropellar, queriendo hacer algo que va en contra de nuestra humanidad, nosotros lo defendemos así no tengamos argumento científico, técnico, pero esa es nuestra forma de ver a la naturaleza misma, y nosotros nos consideramos solo una pequeña parte, una minúscula parte de aquella naturaleza que nos da la vida.
Muchas gracias, Ena. Y para complementar un poco más, justo la respuesta que estaba dando la hermana Ena, Alex, ¿qué es lo más difícil de defender esta causa, yéndonos más hacia las megarrepresas, ¿no? En referencia a lo que son los derechos de los pueblos indígenas y también los derechos de la naturaleza.
Bueno, yo creo que hay asumir el rol de defender derechos ambientales, derechos territoriales, derechos de pueblos indígenas, implica conocer a profundidad numerosos temas. Solo si nos enfrentamos a un megaproyecto hidroeléctrico, este proyecto implica conocer respecto a varios temas, ¿no? El tema, por ejemplo, legal, jurídico, el tema ambiental, temas referidos a la biología. Tenemos que comprender temas económicos, financieros. Tenemos que estar también conocedores de otros temas económicos, porque detrás de un proyecto siempre está anexado a otros intereses, a otros proyectos. Entonces, uno de los desafíos más grandes es el poder adquirir, digamos, conocimiento, accesar a información, ¿no? Y de esa manera poder enfrentarse, porque esta lucha prácticamente es enfrentarse al poder económico, al poder político, en condiciones totalmente desiguales, ¿no? Entonces, y además decía, el asumir este rol, este desafío, es enfrentarse a un conjunto de situaciones que pueden surgir desde la propia comunidad, desde la propia familia, a nivel de la región, ¿no? Porque se tocan muchos intereses, ¿no? Y es así como estamos hoy por hoy enfrentándonos, ¿no? En una situación donde prácticamente desde el poder central y los poderes regionales se ha ido confrontando, ¿no? A nuestras comunidades, a nuestras organizaciones, inclusive este nivel de confrontación ha llegado al nivel familiar. Entonces el escenario, el espacio en el cual uno se desenvuelve es bastante complejo, ¿no? Requiere de que quienes vamos a asumir este rol tengamos una capacidad prácticamente de adaptación a condiciones distintas, digamos, de un ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo señalar. Y no es fácil realmente de pronto conocer, ¿no? Un conjunto de temáticas, un conjunto de problemáticas que, por más que uno tenga, digamos, una base de formación académica, no es sencillo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de solamente conocer los derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, estar al tanto de qué leyes, qué normas se han ido aprobando, digamos, para este propósito, ¿no? ¿Cuáles son los tratados, acuerdos internacionales? ¿Qué mecanismos tenemos los pueblos indígenas para poder exigir se cumplan nuestros derechos, tanto en el ámbito local, nacional e internacional? Entonces, realmente ese yo veo que es uno de los grandes desafíos a los cuales prácticamente nos enfrentamos, Daniela, Sara.
Gracias, Alex. Y bueno, ya finalizando la entrevista, agradecerles nuevamente, agradecerles por haber compartido con nosotros sus experiencias y todo el movimiento que realizan, ¿no? Es bueno saber desde el contexto de nuestro país qué es lo que está pasando y lo que viven nuestros defensores ambientales. Nuevamente agradecerte, Ena, por habernos acompañado el día de hoy en Aterrizando.
No, la agradecida soy yo para seguir haciendo, si se puede, ¿no? Si se logra incidencia con nuestros demás hermanos indígenas de todo Bolivia, sobre también incidencia y acercamiento con nuestros hermanos urbanos, llamémosle, ciudades regional, departamental, nacional, internacional también, poder sumar a más hermanos, amigos, que estamos en este intento de defender lo nuestro, de defender nuestro territorio, nuestros montes sagrados, nuestras aguas, todo lo que nos, el único patrimonio que nos han dejado nuestros ancestros, y sumar es lo que nosotros intentamos hacer.
Gracias, Ena, y de igual forma agradecer a Alex por habernos acompañado el día de hoy en Aterrizando y contarnos estas experiencias o el contexto en el que viven los defensores ambientales en nuestro país. Muchas gracias, Ale.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, hermana Ena, por compartirnos su sabiduría, su conocimiento, sus luchas. Es desde mi punto de vista, desde mi análisis, justamente para poder ejercer y hacer prevalecer nuestros derechos, ¿no? El recuperar el saber ancestral, el conocimiento ancestral, creo que va a ser un arma importante de aquí en adelante, porque vemos que día a día están prosperando un cúmulo de proyectos y megaproyectos extractivistas, ¿no? No solo es el tema energético que tiene que ver con la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Para el caso de nuestro país, están planificando al menos 22 centrales hidroeléctricas y eso en gran parte va a destruir pues territorios indígenas, áreas protegidas, destruye nuestros ríos, el agua, la vida. Entonces es tremendo. Entonces yo creo que acá lo que nos corresponde es, como bien señalaba nuestra hermana Ena, convocar abiertamente a la sociedad civil, a todos los actores, a sumarse a estas luchas y resistencias, a exigir que se cumplan los derechos fundamentales, ¿no?, de los pueblos indígenas, del pueblo boliviano. No podemos permitir que continuamente se estén violentando estos derechos, ¿no? Y hacer que pues, los recursos que ha costado mucho esfuerzo, sacrificio, sangre de nuestros antepasados, sean de un momento a otro enajenados, entregados, ¿no? Y saqueados por compañías transnacionales que de pronto vemos que continúan llegando a nuestro país, a nuestros territorios. Con eso quedo agradecido por este contacto, de estar en este programa, pues, y esperamos programas como estos puedan ir reproduciéndose mucho más y haciendo partícipes a nuestros hermanos, hermanas indígenas, originarios y campesinos que luchan, que defienden sus derechos y que están dispuestos, ¿no?, a enfrentarse al poder político, al poder económico. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alex. Y sí, el objetivo del programa siempre es tratar de llegar a todos aquellos que no tengan la facilidad de tener acceso a información con temas medioambientales, ¿no? Nuevamente agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, habernos contado su, nuestras experiencias como defensores ambientales. Bien, amigos, ya saben que a estas alturas del programa hacemos un pequeño corte comercial, pero en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos vía Facebook como Aterrizando y también a través de la página de la Fundación Callapacha. La Fundación también tiene una cuenta de Instagram y una cuenta en YouTube, por si a ustedes les gusta o les interesa más navegar en estas otras redes. Ya saben que cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida. Y ahora sí, amigos, continuando con el programa, recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre defensores ambientales o activistas ambientales. En esta segunda parte del programa tenemos como invitada a Gabriela Simonetti, que nos acompaña desde Chile. Bienvenida, Gaby.
Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá hablando de este tema tan importante para Latinoamérica.
Ya saben, amigos, que antes de entrar en la temática en sí, nos gusta conocer un poquito más a nuestros invitados. Así que te vamos a pedir, Gaby, que nos cuentes un poco más sobre ti.
Gracias, Sara. Bueno, mi nombre es Gabriela Simonetti Gress. Soy chilena, vivo en la Patagonia de Chile, es decir, en la colita del continente. Vivo en una isla que se llama Isla Riesco, que es una de las zonas más deshabitadas que hay en Chile. Y desde acá lo que hago es proteger la naturaleza, desde distintos mecanismos. Entonces fundé y soy directora ejecutiva de una organización que se llama Cauyequén, que significa estar en casa. En que trabajamos por poner en valor la relación que existe entre naturaleza y cultura. Por otro lado, soy defensora ambiental, soy vecina de una mina de carbón, que es la mina de carbón más grande que ha existido en la historia de nuestro país, la mina de carbón a cielo abierto más grande que ha existido en la historia de Chile, y trabajo junto con un grupo de personas para proteger la isla de la minería del carbón y para terminar con la explotación de carbón en el país. Y por último, soy coordinadora en este momento de un grupo, de un colectivo de organizaciones y personas que trabajamos por enfrentar la crisis climática desde la región en la que yo habito, que se llama Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes.
Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, chicos, ya la han escuchado. Saben de dónde es, qué es lo que hace. Y algo que igual estábamos hablando en la anterior sección era referente a lo que es el activismo ambiental. Si bien nuestros dos entrevistados de la parte del Oriente Boliviano nos han explicado su punto de vista respecto a este tema, Gabriela, queremos saber desde Chile, ¿no? Para ti, ¿qué es el activismo ambiental? ¿Qué nos referimos hablando de activismo ambiental en Latinoamérica y el Caribe?
Para mí, el activismo ambiental son grupos de personas o de organizaciones que nos reunimos para proteger la biodiversidad o nuestro entorno natural a través de liderar procesos de cambio. Y eso me parece tremendamente importante. En el fondo, nosotros podemos hacer activismo ambiental de distintas maneras, pero siempre llamando a la acción, a generar movimiento. A generar movimiento para generar cambios en nuestro entorno. Y que ese movimiento siempre apunte a avanzar en la justicia ambiental.
Mira, te comento un poco. Nosotros como Aterrizando nos organizamos semanalmente, sacamos una nueva temática y las últimas semanas nuestras temáticas fueron relacionadas con el Acuerdo de Escazú. Y el momento en que Rodrigo, nuestro coordinador, nos acepta la temática de esta semana, que es hablar sobre los defensores o activistas ambientales, y al momento en el que nos pasa, por ejemplo, tu contacto, y hago hincapié en un contacto desde Chile, y aquí comento igual un poquito para todos nuestros podescuchas, yo tengo familia en Chile, y me di la tarea de preguntarle a los familiares que tengo allá, ¿qué sabían sobre activistas ambientales y, en especial, qué sabían sobre la explotación de carbón en Chile? Y algo que realmente me preocupó fue que la mayoría de mis parientes no sabían mucho específicamente sobre explotación de carbón en Chile. Entonces, aquí surge la pregunta, Gaby, ¿qué es lo que la gente desconoce acerca de este movimiento y por qué?
Mira, yo creo que efectivamente en Chile aún hay mucha gente que desconoce que en el medio de la Patagonia se está extrayendo carbón. Los motivos creo que son múltiples. Algunos tienen que ver, o diría que en realidad la mayoría tiene que ver con el nivel de aislamiento en el que nosotros vivimos. Hay muy poca gente que conoce Isla Riesco y por lo tanto desconoce lo que sucede acá. Por otro lado, porque los medios de comunicación en general son medios que están bastante cooptados por los poderes económicos y por el gobierno mismo. Y en ese sentido, si bien creo que hay mucha más libertad que en otros países acá en Chile, los medios tradicionales todavía cubren muy poco este tema. Entonces se ha vuelto un tema de nicho. Solamente la gente interesada en cuestiones ambientales está enterada de lo que está pasando. ¿Por qué digo que importa el tema de los poderes económicos y políticos? Porque la extracción de carbón que se hace en Isla Riesco, acá en la Patagonia chilena, está impulsada por el gobierno y está siendo ejecutada por dos de los grupos económicos más importantes de nuestro país. Entonces es difícil entrar en las discusiones más establecidas, digamos. Ahora, a pesar de eso, yo diría que nosotros hemos roto muchas barreras y hemos logrado salir en medios de comunicación, incluso establecidos, y de distintos tipos, locales, nacionales, internacionales, y hemos logrado generar un movimiento a nivel nacional a pesar de estas complejidades. Pero creo también que hay desconocimiento porque en Chile el tema de la descarbonización, este desafío al que nos enfrentamos como mundo, ¿cierto?, de dejar de utilizar combustibles fósiles para terminar con la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, en Chile se ha abordado desde la perspectiva de dejar de quemar carbón y no entendiendo la cadena completa de la industria del carbón. Entonces, en general, la discusión nacional, el relato nacional, incluso desde el activismo, está muy orientado a terminar con las termoeléctricas, que por supuesto que es la prioridad número uno, porque allí la gente muere o se enferma permanentemente, pero no se ha hecho cargo de que en la Patagonia vivimos sobre un peñasco de carbón, con millones de toneladas de carbón bajo nuestros pies, y que es una amenaza latente porque el gobierno de Chile todavía sigue impulsando su extracción. Entonces creo que hay un relato que todavía no se hace cargo de la industria del carbón completa y es un desafío del que nosotros como movimiento nos queremos hacer cargo también.
Algo que me gustaría retomar, y es justo lo que estaba diciendo Sara, es que en previos programas hemos estado hablando de lo que es el Acuerdo de Escazú, que justo entró en vigor el 22 de abril, el Día de la Tierra. Y algo que también nos estaban comentando algunos de nuestros entrevistados era la importancia de este acuerdo, más que todo para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y todo este movimiento que los defensores ambientales están justo realizando. Y bueno, aquí va la pregunta, ¿cómo el acuerdo de Escazú puede apoyar a toda esta causa que están realizando, más que todo en Chile, ¿no? Eso nos gustaría que nos cuentes un poco, Gabriela.
Mira, probablemente las personas con las que hablaron anteriormente ya les dieron luces sobre la relevancia del Acuerdo de Escazú. Desde nuestra perspectiva en Chile, es una herramienta tremendamente importante porque en el fondo lo que hace es exigirle a los países que dentro de sus propias legislaciones, es holgado en ese sentido, pero que los países tienen que avanzar hacia garantizar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Y en ese sentido, me parece que es tremendamente importante porque si uno entiende que la participación ciudadana, que la democracia ambiental, lo que hace es robustecer la toma de decisiones, entiende que potenciar esta participación de manera justa y equitativa, lo que va a hacer es que podamos tomar como países mejores decisiones para todas y para todos. Pero por otro lado, este acuerdo, además de promover la democracia, de robustecerla, es el primer acuerdo que establece que los defensoras y las defensoras ambientales tenemos que actuar en un espacio de seguridad garantizada, y eso es tremendamente importante para Latinoamérica, que probablemente, como ya conversamos, es el continente más peligroso para los defensores y las defensoras ambientales. En Chile, afortunadamente, hay pocos casos de asesinatos que se presume fueron por motivos ambientales, pero yo creo que no nos podemos medir solo con esa vara. En nuestro país, las amenazas a defensores y defensoras ambientales ha ido incrementándose. Nosotros conocemos por lo menos una vez a la semana hostigamientos, amenazas de muerte u otro tipo de presiones para que las defensoras y los defensores dejemos de hacer nuestro trabajo. Y en ese sentido, pareciera que la decisión de quienes queremos hacer activismo ambiental tiene que ser si estamos disponibles a poner en jaque nuestra propia vida para defender el resto de la vida, y no debería ser así. Lamentablemente Chile fue impulsor del Acuerdo de Escazú, de su creación, durante muchos años, pero al final, a pocos días de su firma, Chile se restó. Decidió no firmarlo y dejó a la deriva un acuerdo que había impulsado durante muchos años. Creo que ha sido una vergüenza internacional, no solamente por la falta de compromiso con el acuerdo mismo, sino que por su falta de respeto con los países y con los ciudadanos y ciudadanas de los países que dejó a la deriva al no firmar este acuerdo. Afortunadamente, el acuerdo entró de todas maneras en vigor, logró sus 11 ratificaciones, que era lo necesario, y desde Chile nosotros esperamos que el futuro gobierno sí se haga parte de este acuerdo, porque tenemos muchísimas brechas. Hay muchos estudios en Chile que muestran que nosotros no tenemos garantizado estos derechos de acceso a la información, participación y justicia, y que tampoco tenemos ninguna herramienta para defendernos como defensoras y defensores ambientales. Entonces, nosotros esperamos que Chile se haga parte, también como entendiendo que hoy día, en un mundo globalizado como el que tenemos, no hay mejor herramienta que trabajar de común acuerdo con nuestras vecinas y vecinos, que es lo que hace también el Acuerdo de Escazú, estableciendo mecanismos que nos sean comunes, entendiendo que vivimos en un hogar común.
Y si en el programa que tuvimos, que se llama Acuerdo de Escazú y Latinoamérica, nuestra invitada de Chile igual nos contaba, ¿no?, que Chile fue impulsor del Acuerdo de Escazú, pero ya a último momento decidió no firmarlo. Y de hecho creo que en varias entrevistas muchos países se han aferrado tal vez al Acuerdo de Escazú en el sentido de que protege y tiene que proteger a los activistas ambientales, ¿no? Y de hecho igual creo que nos preocupa qué pasa en Chile, ¿no? Si no tienen el Acuerdo de Escazú en vigor y que tal vez les dé esta protección. Y también tengo que aclarar que nuestros entrevistados nos comentaba que los países que ratificaron el Acuerdo de Escazú y celebraban que entraba en vigor hacían totalmente lo contrario, ¿no? No, los gobiernos no aplicaban la práctica. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, Gaby, ¿podrías contarnos tal vez una anécdota que demuestra cuán importante es el Acuerdo de Escazú?
Sí, mira, primero quería decir respecto a tu comentario anterior que yo creo que ningún acuerdo, ninguna ley, ningún cambio por sí solo genera el escenario que todos esperamos alcanzar de justicia socioambiental. El Acuerdo de Escazú es una herramienta. No es la respuesta para todos los males, pero es una herramienta. Y esa herramienta, junta con otras herramientas, con otros movimientos, con otras legislaciones, puede ayudar de mejor manera a avanzar a esta justicia socioambiental. Creo que por lo menos desde el activismo acá en Chile, ninguna de nosotros y nosotros piensa que hay una varita mágica con la que se puedan solucionar todos estos problemas, pero eso no desconoce que el Acuerdo de Escazú es clave como primer paso. Y luego el segundo paso es justamente empujar a que los países que lo suscriben se hagan cargo de cumplirlo, como cualquier legislación que sea o acuerdo al que adscriba un país. Eso me gustaría decir. Y respecto a una situación que muestre la importancia del Acuerdo de Escazú, bueno, lamentablemente en Chile no tenemos acuerdo de Escazú, entonces me gustaría quizás contar dos cosas que podrían graficar la relevancia que puede tener la participación ciudadana, por un lado, entendiendo que esta sería potenciada por el acuerdo de Escazú, y por otro lado, qué pasa cuando no tenemos acuerdo de Escazú en un país como Chile. Voy a partir por la negativa para terminar con una nota alegre. La negativa es que, como les contaba, en Chile existen amenazas a defensores y defensoras ambientales, amenazas de muerte muchas veces sistemáticas, la gente vive con miedo, hay gente que se ha ido del país justamente por miedo a recibir represalias, hay una muerte de un activista ambiental que hasta el día de hoy no ha sido aclarada, que se hizo pasar primero por suicidio y luego se dijo que había habido manos de tercero. Cuestiones bastante complejas, que sin embargo no han sido tomadas por nuestros gobiernos como un tema relevante. Y quisiera aquí dar un ejemplo personal. Yo recibí amenazas de muerte por mi defensa ambiental contra la minería del carbón. Y cuando recibí amenazas de muerte, yo fui a pedir ayuda al gobierno. ¿Ya? Porque en ese momento, justamente, el gobierno estaba decidiendo si firmaba o no Escazú, y uno de los motivos por los cuales no firmarlo era que nuestro gobierno decía que cumplíamos con todo lo que el acuerdo de Escazú promovía. Entonces yo fui al gobierno, les presenté no solo la amenaza de muerte, sino que 50 páginas con registros de hostigamiento, de persecución, de incluso autoridades o medios de comunicación hablando de nosotros como terroristas, y les pedí que entonces me dijeran cuáles eran esas herramientas, ¿no? Si estaban diciendo que teníamos herramientas para que las defensoras y los defensores ambientales pudiésemos ejercer este rol sin riesgo, quería saber qué hacer, ya que había recibido una amenaza de muerte. Hablé con distintos representantes de gobierno, también fui a la policía de investigaciones, fui al municipio, fui a fiscalía a hacer una denuncia formal, y para no hacer el cuento largo, no pasó nada. Nada, nos tuvimos que defender solos, o sea, tuvimos que generar una red de apoyo porque nuestro gobierno no tiene herramientas, y yo no lo digo desde la teoría, lo digo porque yo fui a pedir ayuda y no la recibí. Entonces, eso hace que tú vivas procesos de mucho miedo. Vivir con miedo no es una situación agradable, y menos en una situación de aislamiento como en la que vivimos nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de que quizás, teniendo el acuerdo de Escazú, como comunidad, mi pareja y yo, que vivimos solos acá, podríamos haber tenido una respuesta o una sensación de mayor seguridad o de mayor apoyo que no tuvimos después de recibir amenazas de muerte. Ahora, en la nota alegre, respecto de la participación, a pesar de lo que yo les comentaba, que Chile no tiene garantizado el acceso a la información, la participación y la justicia, a veces uno lo logra con mucho trabajo, con la colaboración de muchas organizaciones, de abogados que te ayudan, de científicos, científicas, comunidades de otras partes del país. Y afortunadamente nosotros, como colectivo, logramos acceder a participación ciudadana, llegamos hasta la justicia, y gracias a nuestra participación y a que llegamos hasta la justicia, hoy día estamos a un paso de que esta mina, que como les decía, es la mina de carbón a cielo abierto más grande que ha existido en la historia de nuestro país, estamos a un paso de que esa mina cierre definitivamente. Y eso ha sido gracias a la participación ciudadana. Entonces, ahí uno ve por el otro lado del acuerdo de Escazú, en el sentido de que si tú logras robustecer, promover y garantizar el acceso a la participación y la justicia, es muy posible que logremos generar espacios para desarrollarnos de manera sostenible y amigable con el medio ambiente, y que no sigamos promoviendo proyectos como la minería del carbón en medio de una crisis climática y ecológica, y eso es algo que nos hace bien a todas y a todos, claramente.
Creo que es muy importante que todos nuestros podescuchas, y bueno, no solo los que nos siguen, ¿no?, cada semana, sino que también se den a conocer estos casos, esta situación por la que están viviendo los defensores ambientales, que no es nada fácil. Igual nos estaban diciendo nuestros anteriores entrevistados que parte del gobierno les daban algunos títulos que obviamente no correspondían, porque ellos defendían algo que realmente era importante para su entorno. Y aquí, para que igual los que nos están escuchando puedan comprender un poco más acerca de esta causa que estabas mencionando, Gabriela, ¿qué se pierde con la explotación de carbón allá en Chile? ¿Qué es lo que no sabemos acerca de esto?
Mira, yo creo que con la explotación de carbón se pierden cosas no solo en Chile. Entonces me gustaría partir desde lo más amplio hasta lo más pequeño, hacer ese ejercicio, ¿ya? Que es algo que a veces nos olvidamos de las luchas ambientales. Y es que lo que pasa en un lugar puntual muchas veces tiene repercusiones en otros momentos, en otros lugares. Y un ejemplo claro de eso es el cambio climático, ¿verdad? Las decisiones que otras personas tomaron hace muchos años en otros lugares, hoy día tienen efectos a nivel mundial con esta alza de temperatura, ¿verdad? Y eso es un ejemplo de muchos respecto de cómo una actividad puntual en un lugar puntual tiene o puede tener efectos en otros lugares también. Entonces, ¿qué perdemos con la explotación de carbón? Primero, perdemos la oportunidad de tomar acciones concretas para terminar con la crisis climática, o por lo menos para enfrentarla de mejor manera y no seguir potenciándola. La explotación de carbón en Chile pretendía poner a disposición del mercado de las termoeléctricas más de 70 millones de toneladas de carbón, en 12 años más o menos. Y ese era, dependiendo de cómo nos vaya en tribunales, la primera de 5 minas de carbón que se quieren hacer acá en Isla Riesco, que pretendían extraer 240 millones de toneladas de carbón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que perdemos? La posibilidad de hacerle frente a la crisis climática, porque estamos desde Chile poniendo a disposición del mercado millones de toneladas de carbón extra para que se quemen. Eso es lo primero, y no lo podemos perder de vista. Luego, a nivel nacional o local, pero en los lugares que reciben este carbón se iba a termoeléctricas del extranjero, pero también de Chile. Y son en Chile los lugares en que se quema este carbón, han sido denominados zonas de sacrificio. Han sido denominados así porque son lugares en que se ha priorizado la industria por sobre los derechos humanos de las personas. Y hay distintos informes en Chile que muestran que en estos lugares que reciben el carbón, de que parte de ese carbón provenía de esta mina de las que yo les hablo, estos lugares, hay informes que muestran que se violan sistemáticamente los derechos humanos de las niñas y los niños, han tenido intoxicaciones masivas, brutales. De hecho, la propia Corte Suprema, el tribunal más importante de nuestro país, ha ratificado que distintos estamentos de nuestro gobierno ha abandonado su compromiso con los derechos humanos y su responsabilidad con las personas que viven allí, que no solamente han visto afectada la naturaleza a su alrededor, sino que han visto afectada su calidad de vida, su salud, sus posibilidades de desarrollo económico. Entonces, no podemos tampoco perder de vista que este carbón genera un impacto donde se quema. Y por último, llegando hasta la isla, que es el lugar donde se extrae el carbón, donde yo vivo y donde hacemos la primera pelea. Esta isla es la cuarta isla más grande de Chile, son 500.000 hectáreas, es gigantesca, ¿ya? Y tiene una particularidad muy bella, y es que tiene todos los paisajes de la Patagonia, lo que uno se imagina cuando habla de la Patagonia, todos están acá. Tú partes por praderas amplias, largas, con horizontes infinitos, y vas avanzando y pasas por bosques y llegas hasta glaciares, con lagos, ríos, viven más de 130 especies de aves acá, especies en peligro de extinción. Es una isla que está rodeada por mares interiores donde transitan ballenas, delfines, lobos. Es tan importante la isla de la que yo les estoy hablando que más de la mitad de esta isla es un parque nacional en Chile, ¿ya? En la otra mitad es donde se quieren hacer estas 5 minas de extracción de carbón y donde opera ya la primera, que es la que está a punto de cerrar, como les decía, luego de nuestra participación como ciudadanía. Esa mina tiene un impacto directo de 1.500 hectáreas entre el hoyo y los botaderos, que es donde se pone el material que sacan y que no es carbón, lo ponen en estas pequeñas montañas o grandes montañas, como uno lo quiera ver. Entonces genera ese impacto directo. Talan 400 hectáreas de bosque nativo, drenaron una laguna completa y luego empezaron a generar impactos de contaminación de aguas, rompieron un humedal, contaminaron kilómetros de costa, contaminaron el mar con carbón y los barcos que salen con carbón desde la isla llevan miles de toneladas y transitan por un área protegida marina también, que resguarda una población de ballenas jorobadas. Entonces los impactos acá son brutales, porque impacta directamente ecosistemas muy frágiles de la Patagonia.
Bueno, al momento de que nos confirman, o más bien nos aprueban que vamos a tocar este tema, buscando información, y de hecho quiero recalcar más bien, que fue un poco difícil encontrar información con respecto a la explotación de carbón en Chile, en la Patagonia, y en lo poco que pude encontrar, y bueno, si me equivoco, igual nos aclaras esto, Gaby, si no me equivoco, para poder extraer este carbón hay que realizar tronaduras, y si no estoy mal, las tronaduras son grandes explosiones para poder extraer el carbón. Entonces la pregunta es, ¿qué riesgo producen las tronaduras, en este caso, a Isla Riesgo?
Gracias por la pregunta. No estás mal, pero sí quiero contar la historia. Quiero contar la historia de esta afirmación sobre que para extraer carbón se necesita ocupar tronaduras, que efectivamente son explosiones, ¿ya? Para quebrar la roca. Este proyecto fue aprobado el año 2011, ¿ya? Esta mina fue aprobada por el gobierno el año 2011. Y cuando este proyecto fue aprobado, tuvo que pasar por una evaluación. ¿Ya? Ellos presentan su estudio y se evalúa. Y en esa evaluación, el proyecto fue presentado sin uso de explosivos. Nosotros como ciudadanía preguntamos, esto está por escrito, preguntamos si se iba a necesitar explosivos, porque en general la minería necesita explosivos, ¿cierto? Entonces preguntamos más de una vez, y más de una vez el titular, la empresa, dijo que no iba a ocupar, y que como no iba a ocupar, no iba a hacer ni un estudio de sus impactos, ni tenía que generar ninguna medida para contener estos impactos, ¿verdad? Y así quedó estipulado en su resolución final, que en el fondo es como el resumen de los permisos que tiene para operar. Este resumen dice explícitamente que no necesitan ocupar explosivos. Y así fue aprobado este proyecto. Sin embargo, a los 4 años, en el 2014, la empresa dijo que necesitaba ocupar tronaduras, explosivos, porque el proyecto no era viable en términos económicos si no se incorporaban los explosivos. Llevaban solamente 1 año y medio explotando carbón. Los otros años habían sido de instalación de la empresa. Al año y medio de explotar carbón se dieron cuenta que su proyecto era inviable económicamente. Según ellos, porque se encontraron con que la roca era más dura, las palas no les funcionaban. En el fondo era un problema de haber hecho muy mal su estudio, ¿cierto? Que una empresa minera no sepa qué va a necesitar para quebrar la roca sobre la que va a trabajar es un problema del corazón del estudio. Nosotros ya habíamos advertido hace mucho tiempo que este estudio tenía graves problemas, o sea, carecía de información fundamental para evaluar cuáles iban a ser sus impactos. Y los impactos se empezaron a ver, como yo les dije, se había visto contaminación en las aguas, ruptura de humedal, etc. Lo que pasa es que este error en particular, este error, si es que creemos que fue un error, porque bien podría ser una omisión de la información para incorporar después el uso de explosivos, pero si creemos que fue un error, la diferencia de este error con los otros es que no le genera impacto al medio ambiente, que son todos los otros errores del estudio, sino que esta vez le genera impacto al bolsillo de la empresa. Y como le genera impacto al bolsillo de la empresa, decidieron cambiar el proyecto y tratar de incorporar estos explosivos. Esto viene pasando desde el 2014, ¿ya? Y lo han tratado de aprobar siempre bajo un mecanismo de evaluación mucho más débil que un estudio, ¿ya? No voy a entrar ahí, pero para que sepamos que además, cuando trataron de modificar su proyecto, decidieron presentar mucha menos información a través de un mecanismo que es más débil de evaluación, ¿ya? Y nosotros desde ese momento hemos estado exigiendo que se haga un estudio, porque los impactos que nosotros hemos levantado como ciudadanía que podrían generar las tronaduras son muy amplios, desde el impacto que puede generar en las aves, yo les decía que este es un lugar con mucha avifauna, el impacto que puede generar en los carnívoros nativos, en las actividades de ganadería, esta es una zona donde se hace ganadería, entonces tampoco se consideró el impacto a otras actividades tradicionales, productivas de la zona, no se consideró el impacto bien evaluado en los cetáceos de la zona, recordemos que este es un mar interior, en que transitan ballenas, delfines, eso tampoco se evaluó. Y entre otras cosas no se evaluó, y esto fue clave, el impacto que podía tener en los hallazgos paleobotánicos de la zona. Mina Invierno, que es la mina de la que yo les estoy hablando, está situada sobre una formación, que se llama Formación Loreto, que contiene muchos fósiles, ¿ya? Y los fósiles en Chile están protegidos por ley, son monumento nacional. Y la información que ellos presentaron no permite desestimar cuáles van a ser los impactos, no los permite descartar. Como nosotros estuvimos peleando por esto mucho tiempo, finalmente la autoridad que tiene que evaluar el proyecto dijo que tenía que ser rechazado y que se tenía que presentar un estudio, porque sin un estudio tú no puedes descartar los impactos. Y si no puedes descartar los impactos, tienes que tomar medidas de mitigación, de compensación, etcétera. Y así fue como finalmente este proyecto fue rechazado el 2018, después de 4 años, ¿ya? Y desde el 2018, la empresa, junto con el gobierno, han estado apelando para que sí se les dé la autorización. Ha sido un ir y venir, en algún momento se la dieron, alcanzaron a utilizar explosivos, a nosotros nos temblaba la casa cuando utilizaban estos explosivos, luego lo volvieron a parar, volvimos a ganar en tribunales y hoy día estamos a la espera de la Corte Suprema para resolver si se van a aprobar o no. Antes de cerrar, mencioné solo los impactos de las tronaduras en la isla, pero no quiero dejar de decir lo que ya dije antes, y es que ocupar explosivos lo que hace es rentabilizar la industria del carbón. Les permite sacar más carbón a menor costo. Y ese impacto es un impacto que nuevamente no se evaluó y que trasciende a la zona de la isla. Y es que ocupar explosivos lo que hace es rentabilizar la industria del carbón. Les permite sacar más carbón a menor costo. Y ese impacto es un impacto nuevamente que trasciende las fronteras de Isla Riesco, porque lo que vamos a hacer es poner más carbón a disposición del mercado para quemarse en termoeléctricas, continuando con la industria del carbón en medio de un proceso de crisis climática.
La siguiente pregunta está, bueno, en realidad ya la has respondido a medida que hemos ido con las preguntas, pero me gustaría hacer un poco más de hincapié en esta parte. ¿Qué ha sido lo más difícil de defender esta causa? Pero ya yéndonos un poco más a la perspectiva de las personas o de, no de los defensores ambientales, sino de las personas que están siendo vulneradas al momento en que se están realizando este tipo de acciones. Y en el caso de que haya alguien que haya, o va, esperemos que no, que haya pasado por esto o va a pasar por esto, ¿qué mensaje le darías para que pueda movilizarse y trate de evitar que esto siga continuando?
A ver, lo más difícil de defender esta causa es justamente que no hay más personas, ¿ya? Nosotros vivimos en una isla, como les comentaba, muy, muy grande y muy deshabitada. Entonces, por ejemplo, mis vecinos más cercanos están a 5 kilómetros. Nosotros somos los vecinos directos de la mina. Entonces, la verdad es que el impacto principal de Mina Invierno en Isla Riesco es hacia el entorno. Claro, nos puede afectar en cosas puntuales a las personas que habitamos acá. A nosotros nos afecta, de hecho, pero nuestra lucha va mucho más allá que los impactos que le genera a los seres humanos, sino que es al ecosistema, a la biodiversidad, al mundo en general, la explotación de carbón. Entonces, ¿qué es lo que ha sido más difícil? Yo creo que es justamente eso, que hay poca gente y que todavía se piensa que la defensa ambiental tiene que estar vinculada necesariamente a cuánta población un proyecto está afectando de manera directa, y nosotros creemos que esto no es así. Y también quería aprovechar eso para decir que muchas veces las defensoras y los defensores ambientales se convierten en defensores, son las mismas comunidades que, claro, no es que eligieron para su vida defender la naturaleza, sino que vino alguien más, el gobierno, una empresa, alguien más, y decidió lo que iba a hacer con el lugar donde nosotros y nosotras habitamos. Aquí alguien más decidió que quería poner una mina, una mega mina de carbón en el medio de la Patagonia. No lo decidieron las personas que viven acá, pocas son muchas. Las decidieron otras personas. Y es así como las comunidades vecinas lo que tienen que hacer es convertirse en defensores ambientales. No, no les queda mucha otra, ¿no? Porque alguien decidió por ellos. ¿Es eso? ¿O finalmente decidir aceptar esta industrialización y sumarse a esta forma de entender el territorio? Pero, por ejemplo, yo me vine a vivir acá hace 10 años, al mismo tiempo que se instaló la mina. Pero mi pareja, por ejemplo, vivía acá, toda su vida vivió acá. Él eligió abandonar la ciudad y venirse a vivir a la isla porque aquí tenía su arraigo familiar, su zona de calma. Él no era defensor ambiental. Y de un día para otro le instalaron una mina y tuvo que tomar la decisión. Bueno, cierro los ojos respecto del impacto que está generando esto aquí y en donde se recibe el carbón, o me hago parte y hago algo. Y decidió hacer algo. ¿Ya? Pero no porque él eligió ser, o sea, sí, lo eligió finalmente, pero lo eligió, lo tuvo que elegir porque le instalaron un proyecto, y eso pasa en muchas partes, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese sentido, quiero decir que las defensoras y los defensores ambientales no somos distintos a las comunidades. Muchas veces las comunidades somos las que nos vemos forzadas a hacer esto, porque no deberíamos vernos forzados, deberíamos todos estar, todos deberíamos ser defensores ambientales, ¿verdad? Pero aquí no, se nos imponen cuestiones que, según nosotros, atentan contra la calidad de vida, contra los ecosistemas, y que por lo tanto tenemos que hacer algo. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil? En resumen, el aislamiento. El aislamiento absolutamente ha sido lo más difícil. Somos dos personas vecinas de esta empresa, no hay nadie más. Como les decía, nuestros vecinos más cercanos están a 5 kilómetros. Entonces, si bien tú recibes apoyo cada cierto tiempo de la comunidad, es una comunidad que es muy pequeña y muy distribuida en el espacio, entonces no hay una fuerza ciudadana en el territorio. Eso ha sido brutalmente difícil, también asociado a que es difícil que, como es deshabitado, nadie conoce este lugar. Como nadie conoce este lugar, es difícil que la gente lo quiera proteger. También es difícil porque estamos lejos de donde se toman las decisiones. Yo no sé cómo es en Bolivia, pero en Chile es muy centralizado. Entonces nosotros no estamos en la capital donde se toman las decisiones políticas. Nosotros no estamos donde están los medios donde se difunde la información. Nosotros estamos acá en el medio de una isla deshabitada tratando de protegerla. Y en ese sentido ha sido clave la red. Y con esto contesto tu otra pregunta. ¿Qué le diría yo a las personas que les pasa esto? Que muchas veces ni siquiera porque deciden, sino que les toca que les ponen un proyecto y se ven en esta disyuntiva de decir, bueno, ¿me convierto en defensor ambiental o no? Y claro, después de escuchar un podcast como este sobre lo complejo que es, creo que hay una gran tentación de decir que no. A nosotros nos advierten cuando uno se mete en este tema, ¿no? A uno le dicen, oye, es una mochila pesada. Pero yo quiero decir lo contrario, quiero decir que es una mochila pesada, pero es una mochila que vale la pena. Y uno, si uno la quiere tomar, hay que tomarla en red. Hay que construir colectivos. Donde sea que estemos, nosotros incluso estando alejados, hemos logrado construir un colectivo a lo largo de todo el país. Una red de personas que esté trabajando por lo mismo que tú. Y eso es un espacio maravilloso en la defensa ambiental. Porque si hay algo que tiene como esencia la defensa ambiental, es que tú estás trabajando para defender la vida de otros y de otras. Eso estás haciendo, estás defendiendo todas las vidas incluso que vendrán, ¿verdad? Estás trabajando por el ahora y por el mañana, por ti, por tus hijos, por tus nietos, por los sobrinos y los nietos de otros, por las aves, por la tierra, por los árboles. Entonces la defensa ambiental es solidaria, es empática, es colectiva, no hay otra manera de hacerlo. Y creo que rodearse de personas así y aprender a mirar el mundo así hace que todo esto valga la pena. Y por otro lado, creo que además hemos demostrado, no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo, que la participación ciudadana puede generar cambios positivos. Nosotros lo hemos vivido y eso hace que valga la pena.
Gracias, Gaby. Y bueno, amigos, como saben, el tiempo es corto y casi siempre nos pisa. Y bueno, antes de terminar el programa, antes de despedirnos, agradecerte, Gabriela, por habernos dado de tu tiempo, pero sobre todo contarnos tu experiencia y sobre todo lo que se está viviendo en la Patagonia chilena. Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes esta experiencia. Creo que es fundamental, también tomando el espíritu del Acuerdo de Escazú, empezar a entender estos problemas como algo que trasciende nuestras fronteras, generar colectivos, y aprovecho de saludar a Rodrigo también, y de felicitarles por esta iniciativa, me parece tremendamente importante, así que muchas gracias.
Gracias a ti, Gaby, y nuevamente por habernos dado de tu tiempo, pero sobre todo contarnos el contexto que se está viviendo en la Patagonia. Y ahora sí, amigos, volverles a recordar que dentro de un mes volveremos con Aterrizando con una nueva temporada. Así que esperen la cuarta temporada con nuevos sectores, con nueva imagen y nuevas temáticas ambientales. Y ahora sí, para ir cerrando el programa, agradecerle a Dani Valderrama por habernos acompañado el día de hoy en la fusión. Muchas gracias, Dani, por habernos acompañado toda esta tercera temporada.
Muchas gracias, Sara, por haberme dado este espacio, por todas estas experiencias que hemos escuchado de los entrevistados, y estoy muy segura que igual todos nuestros podescuchas han aprendido bastante como yo con cada historia que nos han estado contando semana tras semana. Nuevamente agradecer a Gabriela por darnos su tiempo, por habernos contado una realidad que es necesaria conocerla. Y bueno, a todos nuestros podescuchas, como han escuchado a nuestros últimos entrevistados de esta temporada, defender el medio ambiente es una tarea de todos, porque al fin y al cabo es nuestra casa, es nuestro hogar el que está siendo afectado y deberíamos tomar acción. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta semana más y esperamos que puedan seguir con nosotros para la siguiente temporada.
Gracias, Dani. Y sí, como Dani lo decía, nos encontramos en la siguiente temporada, que en realidad si vienen a contar los días, sí es un poco largo, pero si contamos semanas, son máximo 5 semanitas. Así que estén pendientes, de aquí a 5 semanitas tendrán la nueva temporada de Aterrizando. Ya saben que antes de despedirnos, volvemos a recalcarles que tienen que seguir estas recomendaciones. Ya saben que tienen que usar su barbijo siempre que salgan a caminar a las calles, desinfectarse las manos todo lo que puedan y sobre todo cuando, por ejemplo, esté haciendo fila en el banco, mantener una distancia de 1.5 a 2 metros para que así pronto todos podamos tranquilos salir a caminar a las calles. Soy Sara Camacho y fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto. Nos encontramos en la siguiente temporada.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.